Che invece il responsabile produttore della signatura, ecco, sia uno mediamente si affida, se non si parla del cambio climatico. Hai una sigla che sono CREI, che sono las che denominano lo scarso effetto invernadero, o gas effetto invernadero. Che sono los gas cuya presencia en la atmósfera contribuye al efecto invernadero. Algunos de ellos, como por ejemplo el dióxido de carbono, está presente en la atmósfera de forma natural. También entran en juego las emisiones producidas por algunas actividades humanas, tanto la producción industrial. Otros gases de efecto invernadero, por ejemplo los gases fluorados, son creados y emitidos únicamente por las actividades humanas. En resumidas cuentas, son casi siempre las actividades humanas las que crean la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los principales gases implicados en el efecto invernadero son dióxido de carbono, que es, como dijimos, que lo produce la propia Tierra, el gas metano, que está producido por el carbón, por el petróleo, por el bisú, por los gases que denominamos fósiles. El óxido de nitrógeno, el oxo, que está vinculado más a los vehículos de motor, es decir, a los derivados del petróleo, como la gasolina, el gasoil. Y después tenemos los gases fluorados, que son calefacciones, aire acondicionado. Todos estos son los que producen lo que se denomina efecto invernadero. En diciembre de 2015, París será escenario de una nueva cumbre sobre el cambio climático, tras lo tratado en otros encuentros durante los 20 años anteriores. Esta debe ser la cita definitiva de la que se espera salga un compromiso vinculante internacional para la reducción de los gases de efecto invernadero, incluidas las grandes potencias. Hay razones para pensar que la conferencia de las partes, o COP21, de París, marcará un antes y un después en la lucha contra el cambio climático, gracias a la consecución de un compromiso vinculante y definitivo para la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera a partir del año 2030. Perdón. Hasta esa fecha, durante el aplazamiento que la COP de Copenhague se hizo al protocolo de Kioto, el cual marcaba un recorte en las emisiones de CO2 del 15% para los países firmantes con respecto al emitido en 1990, hace que el acuerdo universal sobre el cambio climático que se pretende cerrar en París tenga como objetivo principal evitar el aumento de la temperatura global en menos de 2 grados. Junto a sus socios de la Unión Europea, Francia, elegida como sede para esta COP21, hará todo lo posible para que la Unión conserve su puesto puntero en la lucha contra el cambio climático. El presidente de la República, Hollande, anunció en su discurso en la Conferencia Medioambiental de Polonia que defenderá una posición ambiciosa centrada en el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% en 2030 y un 60% en 2040 respecto a 1990, en el marco de las próximas discusiones europeas, y otro gran objetivo fundamental es evitar el aumento de la temperatura global de la Tierra en menos de 2 grados. Sobre esa base genérica y otras tantas propuestas, cada parte discutirá durante 2 semanas en París, Le Bourget, las matizaciones y los condicionantes, pero con la obligación de cumplir lo establecido. La agenda y la planificación de los planteamientos para esta reunión se analizaron en la cumbre de Perú, el COP20, en diciembre de 2014. La falta de éxito de, los anteriores, de las anteriores cumbres ha sido en gran medida la no ratificación de lo acordado por parte de las grandes potencias y algunos países desarrollados, que son los causantes de más de la mitad de las emisiones contaminantes. Sin embargo, esa situación parece que ha cambiado en parte durante los últimos años. Cuando vamos a hablar del efecto invernadero, solemos relacionarlo con el calentamiento global, la contaminación medioambiental y los fenómenos meteorológicos extremos. Esta solución negativa no está muy alejada de la realidad, pero ¿sabemos realmente cómo se produce el efecto invernadero? ¿Cuáles son sus causas? Y sobre todo, ¿qué consecuencias está teniendo sobre nuestro modo de vida? En principio debemos tener claro que el efecto invernadero es un fenómeno natural que evita que una parte del calor del sol deje la atmósfera produciendo justo el mismo efecto que un invernadero. Gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano permiten a las radiaciones infrarrojas emitidas por el sol quedar atrapadas en la atmósfera y evitar que no escapen al espacio, manteniendo la temperatura media del planeta. Es un mecanismo de autorregulación de la temperatura propio de la Tierra y que ha permitido que la vida se desarrolle tal y como es hoy en día. Dicho esto, ¿por qué ligamos el efecto invernadero a la contaminación global y al cambio climático? Causas del efecto invernadero. Causas naturales. Existen causas naturales de emisiones de gases, tales como la actividad volcánica, la evaporación de agua de los océanos, inherente a la acción del sol, la industrialización. Una vez que el hombre desarrolló la industria y su modelo energético, comenzó a depender de los combustibles fósiles, las emisiones de CO2, y otros gases pesados comenzaron a aumentar de manera exponencial, alcanzando en la actualidad un 25% más de dióxido de carbono que en los niveles preindustriales. Es decir, estamos remontando a la revolución industrial cuando empiezan a emitirse estos gases de una manera ya más grave, ¿no? Y esto ha provocado que la temperatura media haya aumentado y, al igual que el efecto que produce un grueso abrigo fuera de la temporada en nuestro cuerpo, el planeta se está recalentando. La concentración de gases pesados en la atmósfera, según los expertos, dice que durante el siglo XX la temperatura aumentará entre 4 y 8 grados centígrados, siendo el 2010 el año más cálido desde que se tiene registro. La temperatura superficial de la Tierra tiene, sin duda, aumentado más durante este periodo industrial que en cualquier otro de los últimos 1000 años. Consecuencias del efecto invernadero. Las consecuencias se han hecho evidentes en todo el globo cada año debido a los cambios bruscos de temperatura. Se extinguen unas 3.000 especies de plantas y animales. El nivel medio del mar aumentó entre 10 y 20 centímetros en el siglo pasado y se estima que la tasa anual de este aumento durante los últimos 20 años ha sido de 3,2 milímetros, más o menos el doble de la velocidad media de los 80 años precedentes. Los glaciares y casquetes polares que contribuyen al aumento del nivel del mar ya no recuperan su grosor después del verano. Las nevadas han disminuido por el retraso de los inviernos y el adelantamiento de las primaveras. Los fenómenos climáticos extremos han aumentado en intensidad y frecuencia en las últimas décadas: ciclones, huracanes, el Niño son más frecuentes, así como las sequías, el clima Asia y el. Las previsiones de expertos y agencias internacionales sobre el futuro no son muy buenas. Aparte de mencionar el desastre ecológico, conflictos armados por los recursos naturales, millones de refugiados climáticos serían la constante en los próximos años. Este desastroso cuadro sería el resultado de una serie de eventos: la pérdida de ingentes fuentes de agua potable en diferentes puntos del planeta, el riesgo de hambrunas por la pérdida de productividad de los cultivos situados en zonas bajas, el aumento de incendios, que hará que las zonas forestales por manos del mundo desaparezcan, y con ellas una de las alternativas para reducir los impactos del cambio climático. el empeoramiento de la salud humana afectada por la malnutrición. Según la ONU, durante las tres últimas décadas, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron una media anual de 1,6%, evidenciando un incremento sobre el suministro de energía y transporte. Está claro que se debe convertir en una prioridad las políticas encaminadas a gestionar nuestros recursos energéticos y la búsqueda y aplicación de energías alternativas para reducir las emisiones de gases contaminantes. De otro modo, y de seguir con esa tendencia, los cambios sobre el clima serán irreversibles y las consecuencias sobre la vida del planeta irreparables. La Cumbre de Naciones Unidas en Lima, Perú, produjo un acuerdo de amplia base firmado por 190 países para empezar a hacer sus propios planes de reducción de emisiones. Este esfuerzo preliminar podría evolucionar hacia algo sustantivo de aquí a la próxima cumbre climática de la ONU, prevista para el año 2015 en París. Esperemos que se cumplan las previsiones y vayamos a una empresa federación en emisión de gases de efecto invernadero. Pero bien, el problema es hay varios problemas. En todo caso, el problema más grave es que en el año 100 teníamos unos 400 millones de habitantes sobre el planeta y en la actualidad creo que superamos los 8.000 millones de habitantes sobre el planeta. Esto, por mucho que queramos pararlo, no es fácil. Es decir, pasamos en el año 100 después de Cristo de 200, 300, más o menos millones de habitantes, a la actual situación de 8.000 millones. Esto de por sí, evidentemente, ya hace que haya un cambio climático. Se consume mucho más. La revolución industrial hizo que se crearan nuevas tecnologías y se aprovecharan recursos naturales que hasta la revolución industrial se habían aprovechado poco o nada, como el petróleo o el carbón. Y, evidentemente, para alimentar, dar trabajo a la población por el evidente aumento brutal de población, sobre todo a raíz de la revolución industrial, que estaría en 4.000, 5.000 millones, estamos en más de 8.000. Como dije, este aumento de número de habitantes ya es algo gravísimo. Otra cosa que había que decir es que los cambios en el clima han ocurrido siempre, ¿no? En la historia de la Tierra. Porque siempre hubo gases de efecto invernadero, ¿no? Por de agua y el CO2 que genera el planeta y eran devueltos a la atmósfera de donde procedían. Lo que hace el ser humano en la actualidad, aparte de este aumento desmesurado de la población, es acelerar este efecto invernadero al mandar más CO2 y vapor de agua a la atmósfera. Eh, explotación del carbón, y ahora sobre todo del petróleo, del gas, hace que haya mayores concentraciones de CO2 y vapor de agua. Pero está claro que, como dijimos antes, el efecto invernadero hace que haya vida. Si hace que haya vida en el planeta, evidentemente, si no hubiera ese efecto invernadero, la Tierra tendría una temperatura de sobre 20 grados bajo cero, ¿no? La temperatura más alta. En el ecuador de la Tierra, en la zona del ecuador, la temperatura más alta sería 20 grados bajo cero. Y lo que hace el efecto invernadero es que la temperatura aumente. También tenemos que tener en cuenta que esos cambios climáticos que se produjeron a lo largo de la historia, las grandes glaciaciones, las desglaciaciones, es decir, el aumento de los rayos, no los rayos del sol, es decir, lo que produce que la Tierra tenga vida en relación al sol son las manchas solares. Las manchas solares son las que emiten una serie de partículas que hacen que surja la vida en la Tierra, ¿no? Pero hubo épocas, evidentemente, en que del sol desaparecieron también las manchas solares. Esas partículas que calentaban la Tierra no llegaban y se produjo, por ejemplo, la glaciación, ¿no?, del 80% del planeta. Hubo también pequeñas glaciaciones a media en el siglo XVII, que acabó más o menos en el año 1850, ¿no?, en el siglo XIX. La época más de esta pequeña edad de hielo fue el siglo XVII, es decir, de 1605 a 1670-80. Y bueno, fue debido a una menor actividad del sol sobre la Tierra, ¿no? Pero, como digo, todo esto que estoy diciendo es debido a causas naturales. Y está claro que cuando menos aparecen esas manchas solares, se nota en la Tierra porque hace más frío. Porque puede producir un proceso de glaciación de la Tierra. Bien. Esto nos lleva también a varias conclusiones, ¿no? Es decir, que la COP de París, por mucho que se intente, la COP, que es la conferencia de las partes, que se va a celebrar ahora en diciembre en París, por mucho que se intente que luchar contra el cambio climático, va a ser extremadamente difícil. Extremadamente difícil por la primera opinión que dije, ¿no? Es decir, que somos 8.000 millones de habitantes del planeta, que según los expertos, la alimentación que podría, las personas que podrían vivir en el planeta son como máximo 12.000 millones de personas. Y bien, esto hay que repensarlo Para mí una idea fundamental es que hay que concentrar los esfuerzos, no esfuerzos globales, porque eso va a ser muy difícil, no imposible. Pero esfuerzos globales, esfuerzos en zonas determinadas. Si vemos el planeta Tierra, vamos desde Shanghái hasta Londres, o desde El Cairo hasta creo que sé, Calcuta, o desde Sao Paulo a Kioto, a Tokio, o a Cantón, en China, o desde Sao Paulo a Ciudad de México, a Nueva York, a Chicago, a Detroit, a Filadelfia. Tenemos ciudades, o aquí en Madrid, Barcelona, tenemos ciudades monstruosas que evidentemente emiten mucha contaminación al planeta. Más que otros lugares que vive menos gente, pero son ciudades más pequeñas. Esas grandes ciudades, ¿no? Ciudades que puedan tener más habitantes, lo que habría que hacer es no aislarlas, pero concentrar la actividad para que no se produzca el cambio climático en esos lugares más contaminantes, aparte de otros lugares donde la tala de árboles es indiscriminada, como puede ser en la Amazonía o en otros lugares de la Tierra. Pero me fijo sobre todo en las ciudades, en las grandes ciudades, ciudades que superan los 12, 13, 14, 15 millones de habitantes. Y ahí se debe incidir mucho más en atacar el problema de esas grandes ciudades. Sobre todo sería potenciar el transporte público, exigir a las industrias y empresas ubicadas en esos lugares la utilización de biomasa o de productos que no contaminen el medio ambiente, y atacar esos puntos concretos que hay en el planeta. En el planeta hay una serie de puntos concretos donde se produce mucho más lo que es los gases de efecto invernadero y lo que produce el cambio climático. Esos puntos yo creo que serían donde habría que tomar medidas y medidas drásticas. Más transporte público, más control sobre las industrias, sobre las empresas, un control real de o una educación más estricta de los ciudadanos para que no contaminen, porque son los lugares donde más se contamina. Es decir, debemos fijarnos mucho más en zonas concretas del planeta que en todo el planeta. También tenemos que diferenciar, ¿no?, en cierta manera, lo que es el clima y lo que es el tiempo. que es diferente, ¿no? El tiempo puede ser que una semana de noviembre, la semana de 1 al 8 de noviembre de 2014, hiciera más frío que la semana de 1 al 2 al 9 de noviembre de este año. Eso es el tiempo, ¿no? El tiempo es variable. No hace a lo mejor el 13 de junio de 2012 hizo calor y el 13 de junio de 2015 hizo más fresco. Es decir, el tiempo es cambiante. Y hay que diferenciarlo del clima, porque el clima es lo que se mide a largo plazo. Y bien, este cambio de clima que se mide a largo plazo sí que ha habido un cambio climático. Y bueno, también incidir que este cambio climático, que yo repito, incidiría sobre todo en las grandes urbes, en las zonas que deben ser protegidas como como la Amazonía y otras zonas, el Ártico, el Antártico, el África subsahariana y otras zonas del mundo. Pero el problema está en que el cambio climático tiene también un componente económico. Evidentemente, los grandes industriales, los grandes monopolios ligados al petróleo y al gas, va a ser muy difícil luchar contra ellos. Si los estados no se imponen a la economía, son los estados, como fueron siempre, los que deben guiar la economía de un país. No pueden ser personas o multinacionales que no tienen que no fueron elegidas democráticamente, las que deben guiar la economía de un país. Para eso están los gobiernos, y los gobiernos lo que deben procurar es el bienestar de la población. Y evidentemente, las personas que negocian con el petróleo, con el gas, con el carbón, no les interesa para nada la salud de los habitantes del planeta. Sin más, hasta otra. Buenas tardes.